noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles, miércoles 23 de julio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, con mucho gusto se las recuerdo. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa que desde noviembre del año pasado, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, es investigado por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. A la par, se dio a conocer que Hernán Bermúdez, bueno, pues tenía una suspensión provisional vigente contra su detención. Sin embargo, ayer el mismo juez negó la suspensión definitiva. El Gabinete de Seguridad dio a conocer los avances que hay en la Estrategia de Seguridad Nacional. Del 1 de octubre del año pasado al 17 de julio de este año, fueron detenidas más de 26 mil personas por delitos de alto impacto. En el Estado de México, bueno, pues se llevó a cabo un operativo denominado Liberación. Esto lo llevó a cabo la Fiscalía del Estado de México y la Guardia Nacional contra tiendas de materiales presuntamente operadas por la familia michoacana. Pero bueno, pues este operativo provocó que pobladores bloquearan los accesos a Valle de Bravo y también a Ixtapan de la Sal, y detuvieron a 60 elementos de seguridad por varias horas. La Secretaría de Hacienda informó que presentó una oferta para vender bonos de deuda para apoyar financieramente a Petróleos Mexicanos, esto con el fin de fortalecer la liquidez de la empresa y atender sus obligaciones a corto plazo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia un acuerdo comercial con Japón, el cual impone un arancel del 15% sobre los bienes importados de esa nación. Ozzy Osbourne, el legendario vocalista de la banda Black Sabbath, fallece a los 76 años de edad. El gobierno de los Estados Unidos anunció su salida de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, por considerar que no responde a sus intereses nacionales. El retiro de la Unión Americana de la UNESCO dejará de recibir, la UNESCO dejará de recibir el 10% de sus ingresos. La Guardia Nacional presentó el operativo Cero Robos, que está dirigido a reducir los delitos cometidos contra transportistas. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que a partir del próximo viernes se llevarán a cabo foros y mesas de trabajo con habitantes de la Ciudad de México para abordar una solución al tema de la gentrificación. 150 elementos de las Fuerzas Especiales de la Defensa llegaron a Culiacán, allá en Sinaloa, para reforzar las labores de seguridad en la entidad. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el monzón mexicano ocasione lluvias muy fuertes en Chihuahua y Durango, fuertes en Sonora y Nayarit, y chubascos en Sinaloa, y también lluvias aisladas en Baja California Sur. Para la Ciudad de México se espera una temperatura mínima que estará oscilando entre los 13 a los 15 grados centígrados, una máxima de 25 a 27 grados. En este momento la temperatura ambiente en la capital de la República es de 13 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, Le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados con Adriana Romero en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Y bueno, pues le comentaba que ayer en la conferencia de prensa mañanera, en la conferencia del pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirma que desde noviembre del año pasado, el exsecretario de Seguridad del Estado de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, pues es investigado por varios delitos, entre ellos asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Así lo dijo el secretario Omar García Harfuch.
Hay confirmada una carpeta de investigación que inicia en noviembre del 2024 y en febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto. Él, a partir de febrero del 2025, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.
Y bueno, también en esta conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum pues reitera que la Fiscalía General de la República será la encargada de llevar a cabo las investigaciones sobre este caso, pero también reitera que no habrá impunidad.
La carpeta de investigación está abierta y se sigue la investigación. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, absolutamente a nadie. Pero todo mundo tiene su información y todo mundo tiene derecho a decir, como lo ha dicho el senador Adán Augusto, su versión. Y ya se está en busca de esta persona, incluso con ficha roja de Interpol. No le corresponde a la presidenta de la República definir quién es culpable o no.
Pero fíjese, un poco más tarde ayer por ahí del mediodía, se dio a conocer que Hernán Bermúdez Requena tenía una suspensión provisional vigente contra su detención. Y bueno, pues más tarde el juez que supuestamente había dado este amparo, pues negó justamente la suspensión definitiva. Vámonos con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, quien tiene más detalles de esta información. Juan Antonio, te saludo, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, muy buenos días. Durante el mes de abril de este año, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, buscó la protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por su presunto vínculo con el grupo criminal La Barredora, afín al cártel Jalisco Nueva Generación. El 18 de abril, el exservidor público interpuso un primer juicio de amparo, el cual fue radicado en el juzgado 12º de distrito con residencia en Tijuana, Baja California, cuyo titular, Alfonso Javier Flores Padilla, le concedió la suspensión provisional. Sin embargo, el impartidor de justicia realizó este martes la audiencia incidental en la que resolvió negarle la suspensión definitiva a Bermúdez Requena contra el mandamiento de captura, además de que se declaró incompetente para seguir conociendo de este asunto. No obstante, el ex colaborador de Adán Augusto López interpuso el lunes 21 de julio un segundo juicio de amparo, mismo que fue turnado al juzgado 8º de distrito con residencia en Tabasco. El juez Manelic Delón Vázquez le concedió la suspensión de plano contra la privación de la libertad, incomunicación, posible tortura y orden de aprehensión. El impartidor de justicia instruyó a la actuaria para que localice a Hernán Bermúdez con el fin de que ratifique la demanda de garantías y en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada y la medida cautelar quedaría sin efecto. Cabe recordar que el pasado 16 de julio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que la Organización Internacional de la Policía Criminal, conocida como la Interpol, emitió la ficha roja para localizar a Bermúdez Requena, quien salió del país el 26 de enero de este año. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Antes de pasar con David Galván y estas cifras que dieron a conocer ayer el Gabinete de Seguridad sobre los avances que hay en la Estrategia de Seguridad Nacional, bueno, pues déjeme comentar, nos están reportando que en el desnivel, en la incorporación de Fray Servando a San Antonio Abad, bueno, pues hay un tráiler que quedó atorado. En este momento están llevando a cabo pues las maniobras para liberar justamente este vehículo pesado que, repito, está atorado en este paso a desnivel en Fray Servando en su incorporación con San Antonio Abad. Y bueno, pues ya esto está provocando un severo congestionamiento vehicular, así que bueno, pues tome sus previsiones. Y ahora sí, vámonos con David Galván, porque repito, ayer se dan a conocer cifras importantes por parte del Gabinete de Seguridad, lo que se ha hecho desde octubre del año pasado hasta julio de este año. Pues información importante, fíjese, se ha detenido a más de 26 mil personas por delito de alto impacto. También se destaca el decomiso de 204 toneladas de droga y también el desmantelamiento de más de 1,190 laboratorios clandestinos. David, adelante con tu reporte, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel, y te comento que el secretario Omar García Harfuch hizo el reporte de la Estrategia Nacional de Seguridad de cada 15 días y detalló que el trabajo de las dependencias del Gabinete de Seguridad en coordinación con las entidades federativas permitió lograr en la última quincena la detención de 784 personas, así como el aseguramiento de 400 armas de fuego y de más de 8 toneladas de droga, además de la inhabilitación de 28 narcolaboratorios en el trabajo conjunto que realizan las instancias del Gabinete de Seguridad. Detalló el funcionario que desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la implementación del 089 como número único de denuncia, ha logrado también arrestar a 37 extorsionadores en los estados de Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Estado de México y Tabasco. Hay que recordar que el Gabinete de Seguridad está compuesto por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina de México, además de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En la información, Juan Manuel, excelente día para todos.
Gracias, David. Y vámonos con Polo Espejel, también reportero de Grupo Fórmula, porque ayer las autoridades federales y locales en el Estado de México realizaron pues varios operativos y más de 50 cateos en 14 municipios de esta entidad contra la extorsión del cártel de la familia michoacana. Y bueno, pues en este sentido, esta organización criminal respondió con narcobloqueos que paralizaron varios municipios mexiquenses, entre ellos Valle de Bravo y también Ixtapan de la Sal. Cuéntanos, Polo, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo sobre los bloqueos en salidas y accesos a municipios del sur del Estado de México que fueron bloqueados luego de un operativo conjunto realizado por fuerzas federales y estatales en distintos municipios de esta zona que colinda con los estados de Guerrero y de Michoacán, como parte del llamado operativo Liberación desplegado contra una red delictiva que controla materiales de construcción, alimentos de la canasta básica y ejerce extorsión en la región. El gobierno informó que miembros del sindicato de camioneros, que presuntamente estarían ligados a grupos de la delincuencia organizada, son los que principalmente realizaron estos bloqueos, destruyeron algunas unidades de la policía y retuvieron elementos de la policía estatal. Afortunadamente, la situación pues está bajo control luego de que la tarde noche de ayer se realizara un operativo para la toma de las principales vialidades que conllevan a estos municipios y para poder retirar estas pesadas unidades con las que bloqueaban la libre circulación de los vehículos, principalmente de tránsito local, ya que se informó que las vialidades que conllevan del Estado de México hacia Michoacán y Guerrero no fueron afectadas. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo, gracias por tu reporte. Y vámonos con Jenny Valencia y vamos a cambiar de tema, porque ayer se informó por parte de la Secretaría de Hacienda pues que presentó una oferta para vender bonos de deuda para apoyar financieramente a Petróleos Mexicanos. Esto tiene pues el objetivo de fortalecer justamente la liquidez de la empresa petrolera y atender sus obligaciones a corto plazo. Cuéntanos, Jenny, ¿de qué se trata? Buen día. Jenny, te saludo. Adelante, buen día. No, parece que se cortó la comunicación. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Jenny Valencia, porque sí, bueno, pues es una información importante. Esto, repito, es con el fin de fortalecer la posición de Pemex. La Secretaría de Hacienda pues anuncia que realizará una emisión de deuda en los mercados financieros internacionales por medio de fideicomisos por un monto estimado, de acuerdo a algunos expertos, de hasta 10 mil millones de dólares. Parece que ya tenemos la comunicación con Jenny. Adelante, Jenny, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te comento que la Secretaría de Hacienda anunció que como parte de la estrategia integral para fortalecer la posición financiera de Petróleos Mexicanos se llevará a cabo una operación orientada a fortalecer la posición de liquidez de la empresa y atender sus obligaciones de corto plazo. Sin dar montos, la dependencia indicó que la operación consiste en la emisión de instrumentos financieros denominados notas precapitalizadas, los cuales permitirán a la empresa contar con recursos oportunos para atender sus necesidades operativas y financieras dentro de los objetivos del balance. Precisó que esta operación no constituye una garantía a Petróleos Mexicanos. La operación forma parte de una estrategia financiera integral de Pemex, cuyos objetivos son la mejora de su liquidez, la optimización del perfil de vencimientos, la reducción de pasivos y costo financiero, todo ello con el propósito de contribuir a la seguridad energética y el desarrollo económico del país. La Secretaría se comprometió a garantizar transparencia y certidumbre en la implementación de cada una de estas medidas. Destacó que con esta acción el Gobierno de México reafirma su compromiso con el manejo prudente de las finanzas públicas. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, pues estaremos platicando un poco más tarde sobre este apoyo, esta estrategia implementada por la Secretaría de Hacienda, que de acuerdo a especialistas y calificadoras de riesgo, pues consideran justo este programa de apoyo como un paso importante, pero dicen no es suficiente. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros ayer martes en lo que, bueno, pues fue la segunda jornada de la semana? El dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 9 centavos a la compra y en 19 pesos con 13 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una pérdida de 0.58% allá en los Estados Unidos, en Nueva York. El Dow Jones terminó con una ganancia de 0.40%. El Nasdaq abajo 0.39% y el Standard & Poor's también con ganancia 0.06%. Allá en Asia, los mercados ya concluyeron operaciones en lo que ya para ellos es la tercera jornada de la semana. Están terminando con resultados mixtos, mientras que los mercados en el viejo continente, en Europa, están abriendo con alzas generalizadas. El euro cotiza en 21 pesos con 91 centavos. Bueno, y 17 días después de que ofreció un último concierto, Ozzy Osbourne, el legendario vocalista de la banda Black Sabbath, fallece ayer a los 76 años, rodeado del cariño de su familia, aunque bueno, pues las causas de su muerte no han sido oficialmente detalladas. Ozzy Osbourne enfrentaba desde hace años la enfermedad de Parkinson, además de complicaciones derivadas de múltiples cirugías y lesiones, lo que bueno, pues lo llevó a retirarse de las giras desde el 2023. Pero vámonos con Adriana Romero, quien tiene más información sobre este lamentable fallecimiento. Repito, Ozzy Osbourne pierde la vida a los 76 años de edad. Adriana, adelante, buen día.
Juan Manuel, buenos días. Ozzy Osbourne, figura clave en la historia del rock, reconocido por redefinir el heavy metal con un sonido profundo y oscuro, falleció el martes a los 76 años de edad. John Michael Osbourne, hijo de la clase trabajadora y la posguerra, formó junto con sus amigos de la infancia el grupo que cambiaría la música para siempre. En 1968, junto a Tommy Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, fundó Black Sabbath, marcando un antes y un después en la historia del rock, con riffs potentes, atmósferas oscuras y memorables actuaciones. Con éxitos como Paranoid, War Pigs y Iron Man, la banda llegó a vender más de 70 millones de discos. El pasado 15 de julio, el cantante se despidió de los escenarios en su natal Birmingham, acompañado de bandas como Metallica, Pantera y Guns N' Roses. Fue diagnosticado con Parkinson en 2019. Descanse en paz, el príncipe de las tinieblas. Con información de Agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana. Y bueno, pues vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque el arquero costarricense Keylor Navas ya está en México. Bueno, pues viene a jugar como arquero de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y dicen que podría debutar con el conjunto universitario en el próximo partido del viernes contra el Querétaro en el Estadio Corregidora. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, Keylor Navas ya se encuentra en la Ciudad de México para presentar exámenes físicos y ser anunciado como refuerzo de Pumas para esta apertura 2025 de la Liga MX en el conjunto de las Águilas del América. Y buenas noticias porque Henry Martín ya entrenó al parejo de sus compañeros y podría ser convocado para el duelo del día sábado ante Necaxa. Qatar presentó su candidatura para organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos blancos en 2036, mientras que en la Fórmula 1 se descartó daños al circuito de Zandvoort, esto por lluvia. La pista está lista para albergar lo que será la carrera de los Países Bajos el próximo mes de agosto, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Laura Cardoso, porque ayer Repartidores Unidos de México denunciaron que están inconformes con lo que dicen son barreras burocráticas que han encontrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social a raíz de un accidente laboral sufrido por uno de sus compañeros de la plataforma Rappi. Están señalando que les piden requisitos que no se ajustan a su realidad laboral. Pero cuéntanos, Laura, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Y son los Repartidores Unidos de México los que han denunciado las trabas burocráticas a las que se han enfrentado en el Instituto Mexicano del Seguro Social luego de que uno de sus miembros, Martín García Ruiz, es un repartidor de la plataforma Rappi, sufrió un accidente laboral y a la fecha solo le entregaron una incapacidad provisional. Saúl Gómez es representante de estos trabajadores y detalla que si bien están en un proceso de prueba para recibir el beneficio de seguridad social, el IMSS exige una serie de requisitos incompatibles con la naturaleza flexible del trabajo por plataforma, como tener domicilio fiscal de la empresa, el horario fijo laboral, puesto definido en la empresa, e incluso el día de descanso físico.
No se están cumpliendo con los acuerdos a que se llegaron y pues tenemos de alguna u otra manera la preocupación porque estos acuerdos se cumplan y que pues se cumpla tal cual se pactó la ley, pero desgraciadamente no está pasando la información a los operativos, al personal operativo del Instituto Mexicano del Seguro Social, y entonces de ahí tenemos situaciones que nos están preocupando.
Juan Manuel, y aunque reconocen que la prueba piloto impulsada por el gobierno para incorporar a estos trabajadores al sistema de seguridad social busca protegerlos, aseguran que en la práctica persisten obstáculos que vulneran sus derechos y entorpecen la atención en situaciones de emergencia. Por eso exigen una revisión urgente de los procesos del IMSS para adaptarlos a la realidad de este trabajo digital. Es el reporte. Muy buen día.
Gracias, Laura. Y bueno, pues ayer fue día de marchas, de plantones, de bloqueos en la Ciudad de México. Fíjese, además de esta manifestación que realizaron los repartidores, pues también trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud marcharon. Estuvieron de parque hundido rumbo a las oficinas del IMSS Bienestar ubicadas en la colonia Guadalupeín. Ellos demandan el pago inmediato de bonos de salud y también el de canasta básica al personal, así como insumos y mejores condiciones laborales, pero también estuvieron haciendo bloqueos los integrantes, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos estuvieron en Avenida Izasaga con Isabel la Católica. Y Lisbeth Hernández justamente estuvo muy atenta a los bloqueos que llevaron a cabo ayer los maestros de la Coordinadora. Liz, adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Excelente mañana de miércoles. Comenzamos rápidamente con la información más importante de lo ocurrido el día de ayer, porque nuevamente tuvimos presencia de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que encabezaron un bloqueo en la avenida Izasaga. José María Izasaga, cerraron ambos cuerpos a la circulación por espacio de poco más de 2 horas. Esto, pues, para pedir nuevamente que pues los descuentos que les fueron aplicados por estar en un plantón en el Zócalo en mayo pasado durante casi un mes, pues no les sean reembolsados. Después de, como te comento, poco más de 2 horas, liberaron la circulación. Así las cosas con esta protesta el día de ayer. Mientras tanto, seguimos pendientes de lo que ocurra en las calles el día de hoy.
Gracias Liz. Y bueno, vámonos ahora con Enrique Hernández, lo que se espera en cuanto al clima para este miércoles. Te saludo, Enrique, adelante, buen día.
Debido al monzón mexicano sobre el noroeste del país, así como una circulación ciclónica sobre el sur del Golfo de California, un canal de baja presión sobre la región del norte y región central, continúan generando inestabilidad atmosférica sobre el territorio nacional. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional es que se prevén lluvias muy fuertes para Chihuahua, Coahuila, Durango, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes también para Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. mientras que solo chubascos se van a presentar en Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Tamaulipas, la Ciudad de México e Hidalgo. También se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua y Nuevo León. Temperaturas de los 35 a los 40 grados para Sonora, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, aprovecho para enviar un fuerte abrazo y un saludo al auditorio que nos sigue a través del 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada. Todas las plataformas de Grupo Fórmula, también a quienes nos siguen a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Ya está muy, muy, muy concurrido este chat de esta plataforma. Saludos al usuario Munex Munex, también a Víctor Giles, que nos escribe desde Toluca en el Estado de México, a Mireya Romero, a Jorge Fausto Leiva, a Brenda Baltasar, a Luz Núñez y también a Maximus Meridius, dice, él nos escribe desde Tijuana, allá en Baja California. Y bueno, vámonos rápidamente porque ayer el presidente Donald Trump acusó públicamente de traición al expresidente Barack Obama, lo responsabiliza de dirigir una investigación contra él y propagar información falsa sobre una posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016, en las que le ganó a la demócrata Hillary Clinton. Así lo dijo el presidente Donald Trump.
No lo sé, pero creo que sería algo que parece apropiado hacer. Es una especie de cacería de brujas, una continuación de la cacería de brujas. La cacería de brujas de la que deberías estar hablando es la que atrapó al presidente Obama.
Bueno, pues ahí las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 2 minutos, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 23 de julio de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Como ha ocurrido en destinos turísticos de Guerrero y Jalisco, la presencia del crimen organizado en pueblos mágicos del Estado de México ha crecido en la última década. En el caso de Valle de Bravo y de Ixtapan de la Sal, que atraen turismo principalmente de la Ciudad de México, los grupos delictivos se han metido hasta la cocina en la venta de drogas, la extorsión, el cobro de piso e incluso el control del mercado de materiales para construcción o la distribución de gas LP. De ahí que el golpe que dieron las autoridades mexiquenses cerrando negocios que operan criminales generó una inmediata respuesta con el bloqueo de los accesos a esas poblaciones por parte de taxistas y transportistas de carga, gremios que también están bajo el control de los cárteles. En el gobierno federal consideran que se trata del golpe más fuerte que se ha dado a redes de extorsión. Pero falta ver cuántos detenidos hay, si cayeron cabecillas y si los operativos realmente repercuten en reducir la amenaza criminal contra los ciudadanos.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
La trama de corrupción que involucra a Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López y de Carlos Merino, en ese estado va mucho más allá de la propia entidad e incluso de esos personajes. La llegada al gobierno de Tabasco de Adán Augusto fue posible porque tuvo todo el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, que impidió que llegaran a esa posición hombres que traían desde mucho tiempo atrás una sólida relación con el movimiento López Obradorista, como Octavio Romero Oropesa o el actual gobernador Javier May. Cuando llegaron las elecciones del 2018, no solo Adán fue candidato a Tabasco, sino también, en una decisión para muchos incomprensible, Rutilio Escandón fue designado candidato en Chiapas. El único mérito político de Rutilio hasta entonces, además de ser un gris presidente del Tribunal de Justicia del Estado, era ser el cuñado de Adán, porque estaba casado con Rosalinda López, que luego fue una poderosa funcionaria del SAT y que falleció el año pasado. La llegada de Rutilio permitió que la delincuencia construyera un corredor Chiapas-Tabasco, que creció hacia Veracruz y le permitió a los grupos criminales ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación controlar buena parte del Golfo de México. No solo con actividades relacionadas con el narcotráfico, sino en forma relevante con el tráfico de personas y el robo y contrabando de combustible. Si en Tabasco Bermúdez Requena instaló la barredora, entonces una franquicia del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Chiapas a esa organización le dieron el control de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, lo que detonó los enfrentamientos en la entidad, agudizando además los que ya se daban en la frontera sur entre los grupos del Mayo Zambada y los Chapitos.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Es un rescate que no se atreve a confesar su nombre. Hacienda está emitiendo notas precapitalizadas para entregar recursos a Pemex y atender sus necesidades operativas y financieras. Dice que no es una garantía a Petróleos Mexicanos, pero se está endeudando para apoyar a la quebrada petrolera. Peor aún, Hacienda no dice cuál será el monto de la operación.
Bajo reserva, en el Universal.
Cortesía del Instituto Nacional Electoral, que entregó a los institutos electorales de Tamaulipas, la Ciudad de México y del Estado de México, los datos privados del periodista de esta casa editorial, Héctor de Mauleón, hoy su domicilio particular dejó de ser un dato privado. En los últimos días, un dron ha sobrevolado la casa del columnista. El aparato se desplaza dando seguimiento a quienes entran y salen de ese domicilio. El caso no es menor, pues Héctor de Mauleón ha escrito ríos de tinta sobre organizaciones criminales que operan en los estados de Tamaulipas y de México, así como en la capital de la ciudad, por lo que su domicilio particular es un dato muy sensible que quedó muy expuesto a raíz de que el INE le hizo llegar una notificación a su domicilio sobre un caso que busca censurar una información en la que el periodista escribió sobre una red de huachicol con operaciones en Tamaulipas. ¿Quién y para qué opera ese dron?
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en el Universal.
En Morena, el discurso oficial sigue siendo que el pueblo manda. La presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, reiteró durante entrevistas concedidas con motivo del Congreso Nacional celebrado el pasado domingo, que será a través de encuestas como se definirán los candidatos y candidatas a las 16 gubernaturas que estarán en juego en 2027. Sin embargo, ese principio choca con la nueva ley contra el nepotismo que la propia mayoría morenista impulsó meses atrás y que en los hechos podría limitar la participación de aspirantes con alto respaldo ciudadano. El caso más emblemático es Guerrero, donde el senador Félix Salgado Macedonio lidera con holgura las preferencias rumbo a la candidatura de Morena. Según la última encuesta de Demoscopía Digital, Salgado obtiene el 36.2% de apoyo entre simpatizantes y militantes del partido, superando por un amplio margen a su más cercana competidora, Beatriz Mojica, quien apenas alcanza 12.1%. El resto de los aspirantes se mantienen por debajo del 10%. La paradoja es que, aunque la reforma que prohíbe el acceso a cargos a familiares de gobernantes no entre en vigor sino hasta el 2030, todo indica que Morena buscará aplicar esa lógica de forma anticipada. Si el senador Salgado queda fuera de la contienda, pese a su ventaja de 3-1, la narrativa de que el pueblo decide se desmorona.
Trascendió en Milenio.
Que más de un exfuncionario de Pemex levantó la ceja luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que están a revisión todas las pensiones millonarias que se otorgan a exempleados de confianza de la empresa. Pues además de que se trata de las más altas remuneraciones pagadas por el sector público a jubilados, involucra a un mundo de recursos que roza 90 mil millones de pesos del presupuesto de cada año. Además, la mandataria adelantó que habrá algunas sorpresas en este tema. Gulp.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Luisa María Alcalde desmintió que Andy López Beltrán, como secretario de Organización de Morena, sea quien designe a los candidatos para las elecciones intermedias. Eso es función de un comité de 5 dirigentes que ella encabeza y del que sí forma quien reclama el legado de su padre.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en el Universal.
Cuando estuvo de visita en Acapulco, la presidenta Claudia Sheinbaum mandó todo un mensaje político de cara a la disputa electoral que se vive en el puerto por la próxima elección de la gubernatura. Y es que mientras la doctora aseguraba, sin datos ni cifras concretas, que hoy Acapulco está mejor que antes del huracán Otis, en el caldeado ambiente político de Guerrero, no pasó desapercibido que al acto presidencial en el puerto, ni a la visita en general, se invitó a la controvertida alcaldesa de Acapulco, Avelina López. Con todo y que Avelina está acusada de desvíos y de no responder a observaciones de la Auditoría Superior del Estado por casi 900 millones de pesos, también es morenista, quedó muy claro que la alcaldesa no es para nada bien vista por los que organizaron la gira presidencial en la que sí estuvo presente en todo momento e incluso con menciones y reconocimientos de la presidenta y la gobernadora Evelyn Salgado. ¿Será que a Avelina la calor política de Guerrero ya le llegó a los aparejos y que ni en la presidencia de la República la quieren cerca?
Confidencial en El Financiero.
Nos adelantaron que un grupo de diputados y senadores preparan una carta en la que piden a Adán Augusto López que deje temporalmente la coordinación parlamentaria en el Senado, que acuda ante la autoridad judicial y aclare su relación con el extitular de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez. Según la versión contada, ya llevaban hasta ayer más de 50 apoyos a la misiva, pero que continuaba su promoción, con toda discreción, entre los legisladores morenistas. Ya se verá si prospera.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Ya se ocupa el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, en el cabildeo con sus contrapartes estadounidenses para evitar sanciones a aerolíneas mexicanas por el traslado de vuelos de carga hacia el AIFA. La presidenta Sheinbaum indicó que Washington otorgó un mes de plazo para que el gobierno atendiera sus peticiones y se trabaja en una propuesta alterna. Colabora en las negociaciones el canciller Juan Ramón de la Fuente.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Emitirá deuda a Hacienda para apoyar a Pemex. Para fortalecer la posición de Pemex, la Secretaría de Hacienda realizará una emisión de deuda en los mercados financieros internacionales por medio de un fideicomiso por un monto estimado por expertos hasta de 10 mil millones de dólares. Los recursos se usarán para fortalecer la liquidez de la empresa y atender sus obligaciones de corto plazo. Especialistas y calificadoras de riesgo consideraron este apoyo un paso importante, pero insuficiente. También encontramos la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro detectó 101 puntos de presunto lavado de dinero en redes financieras. México, el segundo país con más conexiones.
Reforma.
Van contra extorsión y retan con bloqueos. Catean autoridades 52 comercios ligados a la familia michoacana. Bloquean grupos afines a crimen accesos carreteros al sur del Estado de México. En más información, admite Guardia Nacional asaltos en tres tramos carreteros. México-Querétaro, México-Puebla y Maxipista-Mazatlán-Culiacán, en las que se ordenó el despliegue de células de inteligencia. En otra nota, detectan en Estados Unidos drones. Alertan de narcoataques. Los cárteles del narcotráfico en México despliegan cada año miles de vuelos con drones en la frontera para transportar droga y contrabando, y solo es cuestión de tiempo para que los usen para atacar a estadounidenses, advirtieron ayer funcionarios del gobierno de Donald Trump. En otra información, imputarían a Lord Padel por homicidio. Las agresiones cometidas por Germán Mondragón, sus escoltas y su hijo en contra de Israel, un competidor de pádel durante un torneo en un club en Atizapán de Zaragoza, podrían ser clasificadas como homicidio en grado de tentativa.
El Universal.
redadas de Donald Trump son racistas y devastadoras. En entrevista, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, denunció el miedo y el impacto que han generado los operativos en la comunidad. Su gobierno presentó una demanda para detener esta situación y que no sean detenidos por su aspecto latino o por algún tipo de racismo. En otro tema, Ozzy Osbourne, muere el príncipe de la oscuridad. El polémico músico británico, quien falleció ayer a los 76 años en Inglaterra, sentó las bases del heavy metal, un género que ha sido satanizado y que distingue el sonido de Black Sabbath.
La jornada.
Urge Sheinbaum a repatriar presos de Alcatraz de los Caimanes en Estados Unidos. En cárcel de Florida, 14 mexicanos pide deportación inmediata. Se indagan condiciones extremas de confinamiento. En otra nota, Trump recurre a distractores para opacar escándalo Epstein, fórmula de Coca-Cola y traición de Obama, entre ellos.
Milenio.
México se blinda ante riesgos epidemiológicos por el Mundial. Autoridades federales fortalecen campañas informativas, servicios médicos y rutas de traslado a hospitales. Aeropuertos y estadios seleccionados ya están en modo preventivo. En más información, operan 64 influencers para el narco. La Unidad de Inteligencia Financiera abre investigación tras detectar lavado a través de las ventas de publicidad para Chapitos y Malliza.
Excelsior.
Gobierno federal apoya la cacería contra Hernán. La indagatoria comenzó en 2024, informó García Harfuch, aunque los implicados en el caso contra el llamado comandante H tienen el derecho a contar su versión. La carpeta está abierta y en investigación, dijo la presidenta. El pasado 18 de abril, dos meses después de huir del país, Hernán Bermúdez tramitó ante un juez en Baja California un amparo contra su captura. También encontramos, detienen a 40 extorsionadores. Con la estrategia lanzada hace dos semanas, se han logrado capturas en Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Estado de México y Tabasco, anunció Omar García Harfuch.
El economista.
IGAE de mayo fue 0.0%, arrastrado por manufactura y sector servicios. Quedó por debajo del dato de abril y del 0.2% pronosticado. También destaca, Nissan cerrará dos plantas en México en 2027. Solo quedará la de Aguascalientes. GM perdió 1.100 millones de dólares por impacto de aranceles en el segundo trimestre.
La razón.
Política de Trump abate cruces a 6% y detona capturas sin antecedentes, 1,235%. Detenciones de migrantes en la frontera caen 94%, pero las realizadas en redadas crecen 45%. Hay boom de aprehensiones de personas sin cuentas con la justicia.
24 horas.
En abril, Hernán Bermúdez seguía en México, establece su propia solicitud de amparo. En otro tema, Clara Brugada va por más acciones contra la gentrificación. El gobierno local alista ley de rentas y estrategia contra despojos. Inicia foros territoriales sobre el tema.
El Sol de México.
Pemex le debe más de 700 millones de dólares a Carso. Hacienda trabaja para aliviar sus compromisos. La petrolera tiene una deuda millonaria con proveedores, entre ellos Carlos Slim. En otra nota, bloqueos en Valle por operativo. Bloqueos carreteros, algunos por más de 24 horas en Valle de Bravo. Retención de policías y protestas paralizaron ayer al Estado de México en respuesta al operativo Liberación, con el que el gobierno busca frenar actividades del crimen organizado como extorsión y narcotráfico.
La prensa.
Explosiones. Una casa en Tultitlán deja a una joven muerta y seis heridos, y otra, una rosticería de la Condesa, deja dos lesionados y 50 vecinos evacuados, ambas al parecer por acumulación de gas.
La crónica de hoy.
Estados Unidos usan datos de niños migrantes para cazar a indocumentados. Rastrean a los adultos que se convirtieron en tutores de los menores ante la ausencia de los padres.
El Heraldo de México.
Negocian acuerdo aéreo con Estados Unidos. La presidenta dijo que se dio un mes para atender los planteamientos del país vecino.
Esto.
Objetivo, el campeonato. Keylor Navas ya está en la Ciudad de México, provoca un caos a su llegada al aeropuerto y de inmediato se compromete con la ilusionada afición auriazul. Ojalá ganemos títulos, dice el Tico, quien debutaría el viernes ante Gallos.
Radioformula.com.mx.
Atacan casa de El Bronco. Sujeto provoca incendio en domicilio del exgobernador de Nuevo León.
Expansión.mx.
Mercados piden freno a centros de abasto popular promovidos por políticos. Locatarios de mercados públicos amagan con manifestaciones para este miércoles si no son atendidos por diputados locales y autoridades capitalinas.
Infobae.com.
Embajador de Estados Unidos reconoce al gobierno de Claudia Sheinbaum por resultados históricos y reales en la frontera. Ronald Johnson recorrió un sector de la línea fronteriza y aseguró la obtención de resultados por segundo mes consecutivo.
Reporteindigo.com.
Analistas recortan perspectiva a futuro del PIB mexicano. Se espera que la economía mexicana tarde en encontrar condiciones para incentivar un crecimiento vigoroso.
Político.mx.
SECOP de Adán Augusto amplió permisos de casinos ligados a Hernán Bermúdez.
AgenciaEFE.com.
El primer ministro de Japón desmiente que vaya a dimitir tras la debacle electoral de su partido. Además, Ucrania ataca infraestructura ferroviaria en Rusia y sufre nuevos golpes de drones Shahed.
Forbes.com.mx.
Aprueban remoción de Cibanco como fiduciario de Comisión Federal de Electricidad Fibra E.
El País.
Junts y Podemos votan con el Popular y Vox contra decreto antiapagón. El sector eléctrico calcula pérdidas de más de 3,000 millones de euros por esta decisión.
The Washington Post.
La cercanía de Trump con el Departamento de Justicia rompe las normas, contribuyó a alimentar el furor por Epstein. El presidente dejó en claro que la distancia tradicional entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, que pretendía mantener la política fuera de la aplicación de la ley, ya no existirá.
The New York Times.
China muestra su fuerza en la Agencia Cultural de la ONU justo cuando el presidente Trump se retira de ella.
The Wall Street Journal.
Futuros del Dow Jones suben tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón. Las acciones automotrices japonesas y mundiales suben, llegan más ganancias.
Financial Times.
Estados Unidos y Japón llegan a un acuerdo comercial. Trump anuncia un acuerdo masivo que reduce el impuesto al 15% desde el 25% amenazado. Y en la prensa de los estados, el Imparcial de Sonora. Cae presunto defraudador de modalidad 40. Timó por 7 millones de pesos. La Fiscalía del Estado tiene la denuncia de 28 personas. Y en novedades de Yucatán, viruela símica enciende alerta. Registra el estado el tercer caso confirmado, mientras que Quintana Roo sigue con 6 hasta la semana epidemiológica número 28. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de la Unión Americana, Kathy Stana, informa que su gobierno tiene identificado que los cárteles mexicanos lavan aproximadamente 44 mil millones de dólares al año. Ahí este dato importante que dan a conocer allá en la Unión Americana. 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues saludo en la línea telefónica a Daniel Espinosa Ruiz. Él es director de pagos y operaciones de la plataforma 123. Daniel, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Hola, muy buenos días, Juan Manuel. ¿Cómo estás?
Bien, Daniel. Oye, pues para, como comúnmente se dice, como coloquialmente se comenta, pues para iniciar por el principio, Daniel, cuéntanos qué es 1-2-3 y qué ofrece a los usuarios.
Claro que sí. Pues fíjate que nosotros somos una plataforma digital mexicana. Estamos... Nacimos aquí en la Ciudad de México en el 2015 y permitimos a los usuarios realizar una amplia variedad de pagos y recargas de manera fácil, rápida y segura. Ahora sí que desde la palma de su mano, desde una aplicación. ¿Qué ofrecemos? Pues para platicarte un poquito, creo que es mejor contarles cómo nacemos.
Sí.
Hace 10 años aproximadamente, pues justamente surge esta pregunta de por qué para hacer una recarga de celular siempre tenemos que ir a la que todos conocemos, tienda de la esquina, para hacer este servicio, formarte y esperar a que en la caja te tomen los datos, ¿no? Entonces, pues digitalizamos este proceso y con eso empezamos lo que fue, como nosotros le llamamos, pues una revolución de acercar pagos de forma digital a los mexicanos.
Bien, son 10 años que ya tienen en el mercado, Daniel. ¿Cuáles son los servicios que se pueden pues pagar a través de esta plataforma, de esta aplicación?
Claro que sí. Pues como lo mencioné anteriormente, la recarga de tiempo aire fue nuestro primer producto. Ahí tenemos todas las compañías celulares en México. Posteriormente también incursionamos en lo que es la recarga del tag, ahora sí que para los peajes de tanto de las casetas de todas las carreteras de México de paga como el segundo piso de la Ciudad de México. Tenemos incluido lo que es el pago de todos los servicios del hogar: luz, agua, gas, internet y telefonía fija. Adicionalmente, tenemos compras tanto de boletos de cine como boletos de autobús, y el boleto pues se entrega digitalmente en tu correo, y una gama de productos que se le conocen como gift cards de más de 30 compañías reconocidas, pues para abonar saldo a otras aplicaciones, justamente para ahora sí que estas como de movilidad para moverte en carro, streaming de música, y para streaming también de películas en la televisión, ¿no?
Ah, bien.
Entonces realmente es todo un ecosistema grande.
Sí, está muy grande el catálogo de pagos, Daniel. Y una situación y una cosa que siempre privilegian los usuarios o privilegiamos los usuarios de alguna plataforma o de alguna aplicación es el tema de la seguridad. Digo, tienen 10 años en el mercado, pues es obvio, ¿no?, que tienen una seguridad de que los pagos son pues completamente legales. Pero independientemente de este tema de la seguridad, ¿cuáles serían, digamos, las ventajas competitivas de 1-2-3 frente a otros métodos de pago?
Pues, mira, como dices, la seguridad es lo número uno. Sí. Entonces, el resguardo de los datos lleva estándares internacionales. Se almacenan en la nube. Además, en el tema de pagos tenemos una certificación que se conoce como PCI, la cual nos avala también internacionalmente que estamos haciendo un buen uso de los datos. Como diferenciador frente a las demás aplicaciones, realmente, número uno, nosotros al ser un servicio integral, tenemos una diversidad de métodos de pagos que otros no cuentan. Con nosotros puedes pagar con tu tarjeta de débito o crédito, puedes parcializar tus pagos, puedes hacer un pago vía SPAY, puedes hacer pago vía COBI, puedes hacer pago con nuestro propio monedero, el cual es una suma de recompensas que vas acumulando cashback a la hora de ir comprando otros productos. Entonces, todo ese cúmulo de opciones lo vamos permitiendo.
Perfecto. Oye, Daniel, y por último, pues ¿cómo podemos usar esta plataforma? ¿Tenemos que bajar la aplicación o cómo funciona? Y supongo que debe ser muy amigable, ¿no?
Es súper amigable, realmente, si quieren ingresar únicamente a la liga www.123.com.mx, ya van a poder hacer compras así de sencillo. Realmente la mejor experiencia está en la aplicación, que es lo que más recomendamos. Para hacer su cuenta, únicamente tienen que vincular su cuenta, ya sea de Google o de Facebook. Es un solo clic, toma 5 segundos y ya van a tener la cuenta. Van a llegar al menú de inicio, donde van a ver todos estos servicios que les platiqué. Y en muy pocos clics, que también es parte de lo que ofrecemos como diferenciador, van a poder, por ejemplo, para una recarga, escoger la compañía, ingresas tu número de teléfono, te van a aparecer todos los paquetes disponibles. Y una vez que agreguen su tarjeta, pues darle pagar. La ventaja es que en su segundo pago, la tarjeta y los datos previos de compra van a estar guardados, así que tu segunda recarga lo podrías hacer en menos de 10 segundos, que es lo que normalmente platicamos.
Sí, perfecto, Daniel. Pues interesante. Te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
A ustedes, Juan Manuel. Estamos para servir y ayudar en esta revolución de pagos, como decimos.
Gracias. Es Daniel Espinosa Ruiz, director de pagos y operaciones de esta plataforma que pues se llama 123. Y bueno, vamos a cambiar de tema y saludo en la línea telefónica a Ramsés Pech. Usted lo conoce, él es experto en temas de energía. Y Ramsés, te buscamos, gracias por tomar la comunicación, te buscamos pues para hablar un poco sobre este tema que da a conocer esta oferta que da a conocer la Secretaría de Hacienda ayer, que presenta para vender bonos de deuda con el objetivo de apoyar financieramente a Petróleos Mexicanos. Cuéntanos, Ramsés, ¿cómo ves esta estrategia? Buen día.
Buenos días. Gracias, Manuel. Creo que es una buena estrategia desde un punto de vista para minimizar el estrés que tiene financiero hoy en día Pemex. A ver, el mecanismo que es de lo que se llama los de precapitalizados, es una gran diferencia con respecto cuando tú colocas deuda por medio de bonos, porque los precalificados, lo que ellos tienen de precapitalizados, tú ya tienes el interés pagado con anterioridad. Aquí lo importante no es el mecanismo, sino es el cómo se va a aplicar esta cantidad de dinero que se va a utilizar. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con el comunicado que dio Pemex y con lo escueto que tiene Hacienda? Posiblemente la estrategia que vaya a hacer es la siguiente. Ya sabemos que Pemex tiene una deuda de más de 100 mil millones de dólares, tenemos una deuda de más de 20 mil millones de dólares en cuanto a la proveeduría. En el dado caso, como se ha mencionado, que fuera de 10 mil millones de dólares la deuda, pues esta de la capitalización que se está comentando, estos 10 mil millones van a salir del balance financiero. ¿Qué quiere decir? Que Pemex, en lugar de en su balance digan que deben 100 mil, van a deber 90 mil, por así decirlo, estoy dando un ejemplo. Pero esos 10 mil van a pasar a ser parte de la deuda de la nación como deuda pública. Y con esto lo que tú haces es que el total de la deuda que tiene que pagar, los intereses, van a disminuir a Pemex. Esto le va a dar un flujo de efectivo adicional. En el balance financiero ya no vas a tener una deuda de 100 mil, sino de 90 mil. En tu balance vas a decir que capitalizaste 10 mil millones de dólares a tu deuda. Y el único que hemos de entender que esta deuda no es que se vaya a desaparecer, simplemente pasa del bolsillo izquierdo, que es Pemex, pasó al bolsillo derecho, que es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en donde esto es una deuda de la nación.
A ver, Ramsés, tengo entendido que esta operación que anuncia ayer la Secretaría de Hacienda, pues todavía tiene que ser evaluada por algunas agencias calificadoras, y revisaba la prensa pues esta mañana. Y por lo menos dos agencias, que es Standard & Poor's y Fitch, pues la ven con buenos ojos, ¿eh?
Sí, y eso es importante porque hay que dejar claro, hay que separar dos cosas. Hacienda está colocando este mecanismo. Quien va a absorber y responsable de este mecanismo, de esta deuda, va a ser Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que la respalda el gobierno. Y hoy Pemex, si le sacan del balance financiero, como acabo de mencionar, esos 10 mil millones de dólares en los libros, y en vez de 100 mil son 90 mil, entonces tu costo financiero baja, tienes flujo de efectivo, y esto quiere decir que estas dos calificadoras lo ven con bien porque ya hay un flujo de efectivo adicional. La pregunta es, ¿en qué van a utilizar ese flujo? Porque ya no vas a pagar la misma cantidad de dinero de los intereses acumulados de la deuda que tienes hoy en día.
A ver, ahora, ¿cabe la posibilidad, desde tu punto de vista, si esta operación es bien recibida por los mercados, que en un futuro, digamos, no sea mediano, corto, mediano plazo, puedan hacer otra emisión similar?
Sí, yo creo que sí la van a hacer, porque esto lo que estamos haciendo es, y ahorita le quitan 10,000, supongamos que va a ser así, le quitan 10,000 millones de dólares en el balance financiero, supongamos que esa es la colocación que va a tener Hacienda. Funciona y el mercado lo ve bien y funciona este mecanismo, creo que el paso siguiente es meter más de este tipo de mecanismos que pudiera llegar la deuda fuera de los libros, cuando menos el 60% del total de la deuda que tiene en esto. Pero hay que aclarar algo, Juan Manuel. Esto, haz de cuenta que tú tienes en tu libreta que tú debes 100,000, debes 100 pesos y consigues este mecanismo, y este mecanismo que te va a apoyar otra persona, vas disminuyendo, y en tu balance financiero que haces con tu contador y todo, tú ya no tienes una deuda en tus libros, sino se la pasaste al otro, que en este caso es la Nación, y hay que dejar claro que esta deuda sale de Pemex, pero pasa a la Nación, y esto debemos de considerarlo como parte de la deuda pública que es, y que debía haber sido siempre así, y así tú desestresas a Pemex. Lo importante de aquí es que este mecanismo, si llega a funcionar, va a ayudar mucho a Pemex, sobre todo en sus libros y en su balance financiero, por eso las calificadoras estamos Ramos, viendo que lo ven con beneplácito.
Discúlpame que te interrumpa, tengo que hacer una pausa, dame 3 minutos y te quito 2 más después del corte.
Ok.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de anda. Volvemos.
6:45 tiempo del centro de México. Estamos platicando con Ramsés Pech, experto en temas de energía, sobre esta estrategia de apoyo a Petróleos Mexicanos anunciado ayer por la Secretaría de Hacienda. Rápidamente, Ramsés, 2 minutitos como máximo. Bueno, pues hay todavía ahí pues falta de información en relación al monto total, ¿no?, de esta operación, pero dicen algunos especialistas que incluso si esta colocación anunciada ayer pues alcanzara los 10,000 millones de dólares, pues sería todavía pues un monto insuficiente, ¿no?, para hacer frente a los compromisos que tiene Petróleos Mexicanos, que si no tengo mal el dato, estaría más o menos en unos 44,000 millones de dólares en los próximos 3 años.
Sí, y qué bueno que comentas esto, porque el total de la deuda entre la deuda financiera y el pasivo que se tiene con proveeduría, pues es más de 120,000. Estos 10,000 millones no representan más del 10% del total de la deuda. Y creo que lo importante de destacar es, esperemos que el mecanismo funcione, porque lo más importante aquí es que en el balance financiero, esa deuda que tiene Pemex salga en libros, y esa salida de libros la suma la Nación, que va a ser deuda indiscutiblemente, y destacar que lo importante, que si Pemex hubiera hecho este mecanismo, como dice el comunicado, no es una garantía de Pemex, o sea, no es una responsabilidad de Pemex, la tasa de interés que tiene Pemex está por arriba del 10%. En cambio, si la coloca la Nación, está por debajo del 10%. Es decir, tienes cualquier punto porcentual en cuanto a pago de intereses, te ayuda mucho, sobre todo en el flujo de efectivo. Y esto es muy importante para Pemex, derivado que necesita flujo efectivo para pagar a proveedores. Y esto las calificadoras lo están viendo. Espero que el mecanismo funcione, y si funciona, podemos tener un Pemex que puede estar libre libre en cuanto a libros. Digo y repito, en cuanto a libros en balance financiero, pero sin lugar a dudas, la deuda va a seguir, y ya no la va a tener Pemex en sus libros, sino la va a tener ahora sí la Nación en sus libros, esta deuda. Ese es el diferenciador que tenemos de notar.
Perfecto. Ramsés, pues te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Gracias, don Juan Manuel, y gracias por la confianza.
Al contrario, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Ramsés Pech. Él es experto en temas de energía.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues resulta que siempre sí, ayer lo comentábamos, pero bueno, ya está en México el costarricense Keylor Navas. Posiblemente sea presentado por los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México el día de mañana y su debut, pues dicen, se daría pues prácticamente ya. Esto sería el próximo viernes. Te saludo, Beto, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, vamos con la información deportiva. Como bien destacas, Keylor Navas ya se encuentra en la Ciudad de México para justamente hacer los exámenes físicos y médicos y posteriormente estampar su firma para ser nuevo jugador del Club Universidad, que pagó $2 millones por el guardameta de la selección de Costa Rica. Hemos platicado en diversas ocasiones la trayectoria justamente de Navas, ganando Champions League, Liga Española con el Real Madrid, en Francia prácticamente lo ganó todo con el Paris Saint-Germain, y el día de ayer llegó a nuestro país por la mañana, pero fue para hacer una escala con destino a Guatemala para justamente tramitar su visa de trabajo, y fue en la tarde-noche cuando se dio tiempo de atender a los medios de comunicación justamente en su regreso al país mexicano en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y por supuesto atendió a los medios de comunicación, y esto fue lo que comentó.
Oportunidad muy linda, entonces estamos contentos de estar aquí. No, yo llego a un muy buen momento, estoy muy contento, la verdad que con muchas ganas de empezar, de darlo todo, de ayudar al club, a mis compañeros, y ojalá que podamos obtener resultados. Sí, claro que sí, todos saben de la historia que hizo Hugo a nivel de su carrera, y yo creo que venir siempre a un club así donde han tenido grandes jugadores es una responsabilidad y es un privilegio. Sí, tengo amigos que jugaron aquí, algunos que están jugando aquí, entonces yo creo que dieron comentarios muy buenos y bueno, mi objetivo es ojalá que podamos ganar títulos, que yo creo que eso es lo importante. Vamos a luchar, vamos a trabajar poco a poco, irnos adaptando a la institución, a los compañeros, al club y sobre todo darlo todo.
Las palabras de Keylor Navas, que tuvo a Efraín Juárez como rival, el mismo Juárez le anotó un penal en la Copa Oro en 2009, así que también evidentemente el guardameta Keylor Navas ya enfrentó a equipos de la Liga MX como Pachuca, América y Cruz Azul, teniendo un saldo negativo justamente de 4 derrotas, un empate y 3 victorias, y como bien destacabas, Juan, podría debutar el día viernes ante los Gallos Blancos del Querétaro, y es que vaya que le urge un portero a Pumas después de los errores que ha cometido, sí, justamente el joven Parra.
Oye, tres ex jugadores del Madrid en la Liga MX, bueno, pues aparte de Keylor Navas, que estará con los Pumas, también pues está James Rodríguez y Sergio Ramos, ¿no?, con los Rayados.
De acuerdo, y habrá que recordar también que también estuvo Javier el Chicharito Hernández en el Real Madrid una temporada, y bueno, prácticamente se está llenando de exfutbolistas la Liga MX por parte del Real Madrid. La MLS hace lo propio con el equipo del Barcelona, tomando en cuenta que Messi prácticamente llamó a sus amigos, en este caso Sergio Busquets, Jordi Alba, por mencionar algunos. Y hablando justamente de la Liga MX y la MLS, el día de hoy se disputa lo que es el Juego de Estrellas en Austin, Texas, será este encuentro, y vamos a escuchar las palabras de Roberto Alvarado.
Yo pienso que sí, siempre va a existir esa rivalidad para quizás ver quién tiene mejores jugadores, pero al final digo, toca venir a disfrutar, no es un partido oficial, pero tratar de hacer las cosas lo más serio posible y poder regresarnos a casa con el triunfo.
¿Qué sensación te da, Roberto, el que Andrés Jardín vaya a dirigir ya para con él? ¿Cómo fue la bienvenida?
Todavía no me toca saludarlos, todavía no llegan, pero digo, ojalá que algún día me toque poder jugar acá en la MLS y espero poder jugar y venir y conocer un poco también más de la liga, vivirlo yo estando acá y ojalá que algún día se dé.
Las palabras de Roberto Alvarado, futbolista del equipo de Chivas, justamente que estará jugando el partido de estrellas de la Liga MX ante la MLS. Destacar que Sergio Ramos será capitán por parte del equipo mexicano y que justamente la liga de nuestro país tendrá algunas bajas como la de Henry Martín, Sebastián Cáceres, James Rodríguez también, no estará Ignacio Rivero, Rodolfo Rotondi, además de Eric Lira, y se estará incorporando, mejor dicho, ya se incorporó Ángel Sepúlveda. Por el lado de la MLS, todavía está en duda Lionel Messi para poder participar en el encuentro el día de ayer. El día de ayer se llevó a cabo lo que es el juego de habilidades y se lo terminó llevando la Liga de Estados Unidos. En las semifinales de la Eurocopa femenina, destacar que Inglaterra venció 2-1 a la selección de Italia y espera rival entre Alemania y España, que estarán enfrentándose el día de hoy a 1:00 p.m. tiempo del centro de México. En los Juegos Olímpicos, Qatar hizo oficial su candidatura para ser sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en 2036. La presentación fue realizada a través del Comité Olímpico de Qatar, que ya mantiene conversaciones con el Comité Olímpico Internacional como parte del nuevo proceso de selección permanente instaurado por la Agenda Olímpica en 2020. La propuesta qatarí se basa en su experiencia reciente como anfitrión de grandes eventos deportivos, en este caso la Copa del Mundo en 2022, la Copa Asiática en 2024, y Doha también será sede para los Juegos Asiáticos en 2030. Y dentro de la Fórmula 1, en redes sociales había circulado imágenes donde el circuito de Zandvoort había sido afectado por la lluvia, concretamente en la curva 13. Sin embargo, la administración de la pista señaló que es falsa la imagen y se encuentra perfectamente justamente el asfalto, que se encuentra limpio, seco y preparado para lo que será la carrera del mes de agosto. Y por otra parte, Liam Lawson habló sobre su situación que vivió en Red Bull siendo desplazado a Racing Bulls. Señala que él necesitaba tiempo y no se lo dieron siendo coequipero de Max Verstappen, Juan.
Pues bueno, gracias mi querido Beto, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La aerolínea mexicana Volaris reportó una pérdida de $63,274,000 durante el segundo trimestre del año. La línea aérea de bajo costo afirmó que se debe al incremento en sus gastos de venta y financieros. Por otro lado, señaló que priorizará de ahora en adelante la demanda del cliente y la rentabilidad sostenida. La entidad financiera del grupo financiero Inbursa registró una utilidad de $16,351 millones en el segundo trimestre del presente año. El banco señaló que representó un incremento de 5.8% en comparación del mismo periodo del 2024. La empresa de inteligencia de mercado Hipa México y Latinoamérica afirmó que la percepción de confianza de los vehículos chinos en México aumentó 10 puntos porcentuales en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo del 2024. Señaló que no solo se fortaleció su imagen, sino también la certidumbre de los usuarios. La compañía de telecomunicaciones Axtel reportó ingresos netos de $3,032 millones entre abril y junio del 2025. La empresa mexicana destacó que representó un aumento del 11%, en contraste con el mismo periodo del año pasado. La farmacéutica AstraZeneca anunció que busca invertir $50,000 millones en Estados Unidos en los próximos 5 años. La compañía inglesa indicó que el presupuesto estará destinado a ampliar sus capacidades de fabricación e investigación en el país norteamericano.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, a todo el equipo, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado este día. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.